¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una coalición de centro-derecha se perfila para ganar las próximas elecciones en Italia. Nuestro compañero Javier Benítez habló con el jurista y analista internacional David Romero Díaz.
Pocas semanas nos separan del 4 de marzo, día marcado en rojo en el calendario italiano, puesto que hay elecciones donde parece que revive la figura de Silvio Berlusconi, ahora en formato coalición, para continuar en rodaje, a pesar de estar suspendido de toda actividad política, de ocupar cargos públicos. Estamos con David Romero Díaz para hablar de lo que se viene en Italia. David.
Las próximas elecciones italianas se celebran el 4 de marzo de este 2018 y tras las últimas reformas de la ley electoral, esta ley electoral favorece a los bloques de partidos, por lo cual el Parlamento italiano, el marco político italiano, que siempre ha sido muy fragmentado en numerosos partidos, están tendiéndose a concentrándose para acabar con esa atomización y presentarse de cara a las elecciones grandes bloques electorales. Ejemplo de ello, en Italia se desarrolló en el pasado el Partido Democrático, que es de la izquierda italiana, y anteriormente también existió el Popolo de la Libertad de Silvio Berlusconi, que era la fusión mayoritariamente de Forza Italia, que era el partido de Berlusconi, junto con otros partidos de la derecha, como era el caso de Alianza Nacionales. Pero tras la división forzada de Berlusconi de 2011 y el desarrollo de la inestabilidad política italiana, hemos vuelto otra vez en estos años a una fragmentación del Parlamento italiano, y ahora parece ser que otra vez se recolocan entre fuerzas políticas italianas en varios bloques. Berlusconi, estas navidades, anunció la creación de un gran bloque de centro-derecha formado por Forza Italia, que es el propio partido de Berlusconi, la Lega, que es la sucesión de la antigua Liga Norte de Salvini, que es un partido euroescéptico identitario que forma parte de la Europa de las Naciones y las Libertades en Europa, junto al Frente Nacional de Le Pen, y Fratelli d'Italia, que es un partido conservador de derecho social que está liderado por Meloni. Luego un último partido, que es el más pequeño, que es Cuarto Polo. Esta coalición se va a presentar en bloque para las elecciones del 4 de marzo del 2018, de este año.
David, esta recolocación de las fuerzas de la que hablas, estas coaliciones de las que se tienen noticias ahora, está un poco favorecida por la nueva ley electoral aprobada recientemente allí en Italia y que favorece más a las coaliciones que los partidos que se presentan en solitario, como es el caso del Movimiento 5 Estrellas liderado por Beppe Grillo.
Sí, exactamente. Parece ser que el Movimiento 5 Estrellas tuvo un gran apoyo popular y para hacer frente a ello, tanto la izquierda como la derecha se ha estructurado, se ha fusionado, se han concentrado. Aunque, según los sondeos, a esta coalición de derechas se le está dando un 36%, según algunas encuestas, y el Movimiento 5 Estrellas, que actualmente ya no es Grillo su dirigente, sino Luigi Di Maio, una persona declaradamente católica, conservadora, y que ha demostrado el Movimiento 5 Estrellas que ha llegado a tener acuerdos puntuales con esta coalición de derechas en el Parlamento italiano, como en el caso a la oposición a los dictados de la Unión Europea de frente a las cesiones de soberanía o a los dictados en cuanto a la deuda o, por último, lo referente al cambio de legislación en el Código Civil de la adquisición de la nacionalidad italiana, en el cual en estos sí que nos ha venido un debate para implementar el ius soli en vez de el ius sanguinis, que es el que está vigente en Italia. La situación italiana electoral en estos últimos años ha sido caótico. Tenemos que pensar que desde esa dimisión forzada, que fue obligado indirectamente Berlusconi en 2011 y que le sucedió tecnócrata De Monti en 2011, entre 2011 y 2017 ha existido tres presidentes: Monti, Letta y Renzi, que es el actual. Monti era un tecnócrata que perdió las elecciones, y los dos últimos primeros ministros del Partido Democrático, el centro-izquierda, y parece ser, según las elecciones regionales y municipales, va a haber un aumento de la derecha italiana, que además en elecciones regionales y municipales ha optado a diferentes coaliciones, como en el caso que pretenden ahora realizar el 4 de marzo.
David, tras estas elecciones, ¿no? Y de acuerdo a cómo están dando los resultados los estudios de encuestas allí en Italia, ¿cómo quedaría dibujado el mapa político? ¿De qué podríamos hablar? ¿Qué consecuencias podría tener en cuanto a temas de proeuropeístas, euroescépticos, los vínculos, por ejemplo, con países como Rusia?
Los retos que se enfrenta Italia en la agenda política son sobre todo la inmigración. Estamos hablando que en el año 2016, según ACNUR, llegaron más de 181.000 inmigrantes ilegales vía Mediterráneo, de los cuales, según ACNUR, solo un 2,65% de ellos eran verdaderamente refugiados y el resto eran inmigrantes económicos. Italia sigue arrastrando la inestabilidad política y la inestabilidad económica desde la crisis de 2011, con la cual fue forzado a dimitir Berlusconi. No hay que olvidar que en el norte de Europa, de forma despectiva, llaman a los países mediterráneos de pig, a los cerdos, Portugal, Italia, Grecia y España. La recuperación económica, no sé, aunque Italia tiene un proceso económico y una estructura económica más fuerte que países como España, Portugal o Grecia, pues es verdad que se nota la crisis y que no ha habido una verdadera recuperación económica. Y otros debates son como, por ejemplo, anteriormente hemos hablado del cambio de legislación en el civil de adquisición a la nacionalidad de querer implementar el ius soli en vez del ius sanguine, donde se estimaba que ese cambio a la hora de adquirir nacionalidad iba a traer consigo la nacionalización de más de 600.000 nuevos italianos por medio de esta vía. Hay que recordar que las formaciones que forman esta coalición, aunque Forza Italia forma parte del Partido Popular Europeo, la Lega forma parte del partido abiertamente euroescéptico, como es la Europa de las Naciones y las Libertades, el Grupo de Europa de las Naciones y las Libertades, y Berlusconi, aunque en el pacto que han sacado de coalición hablan de que Berlusconi sería la cabeza de lista, la cabeza a encabezar el gobierno de Italia, si es verdad que está inhabilitado. Pero en cuanto al tema de Rusia, si es verdad que tanto Berlusconi y numerosos miembros de Fratelli d'Italia y de Lega Nord siempre se han posicionado en contra de las sanciones a Rusia, tanto a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea como los diferentes vetos que se han impuesto en el Consejo de Europa. Como ejemplo, Deborah Bergamini, diputada del Consejo de Europa, hablaba que cada hora de sanciones a Rusia, 400.000 euros le cuesta a Italia en pérdidas económicas, y calificaba las sanciones como una medida de tipo medieval. Berlusconi, en este mes de diciembre, al igual que su diputada, ha dicho que si gana las elecciones y va a gobernar en 2018, hará todo lo posible para intentar retirar o suavizar las sanciones en el seno de la Unión Europea. Y hablaba que Rusia es un aliado potencial y que hay que intentar cooperar de alguna forma. Y en 2015, cuando empezó a desarrollarse la política contra Rusia y el establecimiento de las sanciones, Berlusconi hablaba que las sanciones a Rusia las calificaba como inútiles y dañinas. Por lo cual, viendo muy bien el posicionamiento hacia Rusia, hacia querer moderar las sanciones a Rusia o intentar tender puentes y diálogos hacia Rusia por parte de esta coalición electoral, próximamente en los mejores medios de comunicación de Europa veremos titulares de injerencia rusa en el proceso electoral italiano, o si el caso de que ganase Berlusconi o una formación como puede ser esta coalición de derechas o incluso el Movimiento 5 Estrellas, que se ha posicionado en el Parlamento Europeo a favor del euroescepticismo, a favor de la democracia directa, a favor de decir basta a los dictados de Bruselas, veremos cómo en los medios de comunicación, por un lado, durante el proceso electoral, denunciarán la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral a favor de estas formaciones soberanistas e identitarias, o bien, si llegan a ganar o obtener buenos resultados, intentarán plasmar que el hecho de ganar, el hecho de su triunfo, ha sido gracias a la injerencia rusa o de hackers rusos o de cualquier tipo de trama rusa que le haya hecho ganar las elecciones.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el jurista y analista internacional David Romero Díaz sobre las elecciones que se avecinan en Italia.